Entrevista. Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
9 de la mañana, 46 minutos, y vamos a hablar de algo que ya pareciera que en la mayoría de los portales y en los medios de comunicación no está, que es el caso Loan, el caso que ha conmovido realmente a la comunidad correntina y también al país con respecto a lo que ha pasado con este chiquito que ha desaparecido de 5 años ya hace más de 2 meses, por lo tanto no se sabe. Y también tenemos que hablar de algo que está ocurriendo, que es la búsqueda del prófugo, que es el diputado provincial Germán Quisca, que bueno, evidentemente está prófugo de la justicia con un caso de pedofilia. Y para eso vamos a charlar con José María Servín, que es delegado de la región NEA del Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la trata y explotación de personas de Corrientes. José María, muy buenos días, mi nombre es Axel Govendi, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Axel? Buen día. Una aclaración, sí, soy ex delegado.
Ah, perfecto. Bueno.
Y hasta marzo, porque después el gobierno del presidente Milei desmanteló el comité de lucha contra la trata.
Es cierto, tiene razón.
Y bueno, nada, es una pequeña aclaración.
¿Vale? No, está muy bien aclararla porque evidentemente esto es lo que ha pasado. Y bueno, y evidentemente se han desatado casos que han llamado y han conmocionado a la opinión pública. Me gustaría que hablemos un poquito primero del caso de Loan, ¿no? Este caso que realmente hasta el día de hoy no se sabe qué ha pasado con el paradero de este chico.
Bueno, han pasado ya 70 y pico de días, sí. Y no tenemos noticias. Nosotros, desde la Fundación La Alameda, hemos hecho distintos aportes desde el inicio de la causa, siempre con el objetivo de poder encontrar a Loan, sí. Y teniendo algunas cuestiones en cuenta, como los protocolos iniciales, los cuales entendíamos que se estaban haciendo las cosas mal para poder encontrarlo. Las primeras horas en la desaparición de una persona son fundamentales para encontrarlo, ¿no?
Claro.
Y en el caso de Loan, lamentablemente no se llevó adelante como correspondía a la alerta Sofía. La causa tardó muchísimo tiempo en pasar al fuero federal. Y bueno, se hicieron muchas cosas mal. Al día de hoy entendemos que la justicia federal, si bien tuvo que prácticamente iniciar de nuevo la causa después de prácticamente 15 días, entendemos que ya debería tener al menos, creo que por eso la jueza ayer salió un poco a hablar de la causa, porque bueno, hay una presión social, una presión de la comunidad que quiere saber que hay alguna pista,
claro,
al menos, ¿no?
Claro. Decía usted que se hizo todo mal. ¿Qué fue lo fundamental que se hizo mal?
Bueno, en principio, inicialmente, el caratular la sustracción como una mera pérdida, eso lo que hizo fue no activar los protocolos de búsqueda.
Claro.
¿No? Cuando una persona es un niño, niña o adolescente desaparece, inmediatamente lo que hay que hacer es generar la máxima hipótesis delictiva, que sería, en este caso, una sustracción con fines de trata, y a partir de ahí empezar a bajar la calificación penal,
¿no? Claro,
¿no?
Claro.
Pero esa calificación alta lo que hace es conlleva, bueno, el alerta Sofía, que genera retenes en ruta, que te genera controles en las migraciones, no solamente de nuestro país, sino de los países vecinos. Nosotros, imagínate que 9 de julio está a 2 horas y media de la frontera, digamos. O sea, no deja de ser un pueblo fronterizo.
Claro,
¿no?
Claro.
Eso se hizo todo muy mal. Y a partir de ahí, después, una investigación que conllevó que detengan al quien llevaba la investigación, que es el comisario.
Sí, Maciel, claro, exactamente.
Entonces partamos de que la investigación que la estaba haciendo Maciel termina preso. Bueno, sin dudas que quienes tienen que cuidar a nuestros pibes no solamente no los cuidan, sino que aparentemente también nos los están robando, ¿no?
Claro, claro, claro.
Entonces de ahí se hizo realmente todo muy mal y le entregaron a la justicia federal una causa totalmente embarrada, envenenada, que entiendo que la jueza tuvo que iniciar prácticamente todo el proceso con lo que eso conlleva, pues la gran pérdida de pruebas.
Claro, ¿no? Claro, totalmente. ¿Y usted qué piensa concretamente en su larga carrera, en su larga experiencia con respecto a esto, la lucha contra la trata y también con la explotación de personas? ¿Qué cree que le ha pasado a Loan?
Nosotros hemos hecho investigaciones, las cuales hemos presentado a la Justicia Federal, en principio entendiendo que la sustracción, la desaparición de Loan está vinculado, si bien a la trata, pero es una sustracción que el móvil está más ligado a la cuestión del narcotráfico.
Del narcotráfico, ajá.
Exactamente. Por eso es que, como es específicamente Gustavo Vera, hizo presentaciones, que es el presidente de la fundación, hizo presentaciones con pruebas a la justicia en las cuales se hablaba de varios clanes y carteles narcos de la región que podrían haber sido quienes, en un intento de dar un mensaje, lograron que pase esto, que es quienes tienen además la logística necesaria para hacer para llevar adelante semejante operación, claro, hacer desaparecer a una persona. Después de eso, nosotros también presentamos una denuncia por encubrimiento. Recordarán ustedes la participación que tuvo el gobernador, que tuvo el senador Peregrini, el doctor Codazzi. Bueno, todo muy llamativo, ¿no?
Todo muy llamativo, sí.
Claro. Bueno, también hemos hecho una presentación por encubrimiento, la cual tampoco está avanzando, y eso también no deja de ser llamativo, porque de alguna forma se están tocando algunos hilos del poder.
Bueno, esto sí llama la atención, ¿no? No solamente los hilos del poder, digamos, hay todo como una maraña realmente muy oscura en todo lo que tiene que ver con trata de personas, con robo de niños, con pedofilia. De acá tengo que pasar lo que está ocurriendo en Misiones, justamente con la actitud prófuga de Germán Quisca y su hermano Sebastián, prófugo de la justicia, acusados de pedofilia, ¿no? Y que evidentemente hay una agencia norteamericana que habla de una organización en la cual estos dos personajes formaban parte. Es decir,
productores de material, podríamos decir.
Productores de material. Terrible. Esto es un espanto, terrible, realmente. También, terrible. Tampoco se sabe muy bien el modus operandi. ¿Cómo funciona esto? Y sobre todo en la parte de esa zona, ¿no? La zona mesopotámica. ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, a ver, en principio lo que tenemos que tener en claro es que la región del NEA, y esto comparte también las características con la región del NOA, al norte de nuestro país,
sí,
tiene una característica que es la alta vulnerabilidad social.
Correcto.
Esto hace que los fallos internacionales, por eso cuando una persona se extravía, se pierde, los fallos internacionales te dicen que vos tenés que poner la categoría de búsqueda más alta, tipificar con el delito más alta, que es la trata de personas.
Sí.
¿Por qué? Porque lo primero que te dice la Corte de Derechos Humanos es por la alta vulnerabilidad social que hay en la región, que hay en las familias que son víctimas de estos delitos.
Claro, ¿no? Claro, sí.
Entonces, la posición que mayormente toman quienes están en el poder político, diputados, senadores, bueno, gobernadores, intendentes, concejales, en nuestra región pasan a ser semidioses prácticamente por, claro, la capacidad económica, la capacidad de contacto que tienen para poder solucionar un montón de cuestiones de lo que le aflige en la vida cotidiana, ¿no? a nuestros hermanos de esta región.
Claro.
Y eso conlleva muchas
feudo,
veces,
¿no? Se hacen,
exactamente.
Se hacen,
y eso conlleva muchas veces a que el cambio de estos favores sean, lamentablemente, utilizando estos trueques horrendos como el
Pantoso.
que puede pasar que nosotros hemos, a ver, hay situaciones en el campo, en situaciones de familias vulnerables que tienen 12, 13 hijos, que muchas veces se ven tentadas, ¿no?
Sí,
por
claro.
Estas organizaciones,
claro.
En donde a través de cambios de dinero entregan a sus hijos.
Tremendo.
Es así.
Sí, claro. Sí, sí.
Y a partir de ahí sus hijos, bueno, desde el criadazgo, que es un fenómeno muy común en nuestra región,
ajá,
hasta estas situaciones en donde hay verdaderos criminales como Kiska, que se dedicaba a producir este tipo de abuso de menores, ¿no?
Uh-huh.
Eso es lo que está pasando.
Claro,
eso es lo que está pasando en
claro,
la región.
Claro, claro. Y además, bueno, obviamente, como lo decía bien claro usted, tiene que ver, digamos, con cierta complicidad del poder político, judicial, policial, etcétera, ¿no?
Es
ahí
que,
hay una mezcla de todo.
Es que para que el delito de trata,
sí,
de personas se configure, el componente estatal, componente del poder político, ya sea policía, fuerza federal, concejales, o cualquiera, es fundamental.
Uh-huh.
No hay forma de que se lleve adelante el delito de trata y explotación de personas sin que el componente estatal esté presente, siempre.
Claro.
Es fundamental que esté, porque es el policía que te libera zonas.
Uh-huh.
Yo me acuerdo en otros tiempos era el intendente que te habilitaba el prostíbulo.
Claro, es cierto.
Había una habilitación
en los pueblos,
municipal,
claro,
del prostíbulo.
Uh-huh, es cierto.
Bueno, ese es el componente estatal, digamos.
Uh-huh.
Que por suerte, bueno, hemos avanzado mucho en eso de ir erradicando prostíbulos, pero
claro,
siempre el componente estatal estaba
está
presente.
Claro, exactamente. José María Servín, ex delegado de la región NEA del Comité Ejecutivo de Lucha en Contra de la Trata y Explotación de Personas desde Corrientes. Muchísimas gracias por este contacto con la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Le agradecemos el tiempo y bueno, esperemos que en el caso Loan aparezca el chiquito y sobre todo puedan encontrar a estos delincuentes prófugos de la justicia en Misiones.
Muchas gracias y bueno, valoro el que sigamos y que sigan ustedes poniendo en agenda esta cuestión. Muchas gracias.
Le agradecemos. Adiós.